el Mirano del Norte, cuando estábamos en Pamplona, muchos querían ver el casco de notario con el agujero en el cogote, cosa que parecía imposible. Gervasio y Lorenzo del Rojo también lo vieron. Un médico que lo vio dijo: es un tiro muy de cerca, lleva tanta fuerza la bala que resbaló y perforó el casco. A más distancia no hubiera perforado. Y fue el que acertó, y acertó lo que había ocurrido. El casco lo dejé en Pamplona, no lo quise traer a casa. Como quedaba mucha guerra, no quería tuvieran ese recuerdo, por si caía. El resto de la guerra nunca llevé casco. Pesaba y estorbaba mucho. En el norte, mi cabo fue Agustín Erice. Era de Gendulain, tenía un hermano cura y era bastante viejo. Llevaba una chaqueta negra. Una noche, en el café, creo que era el Iruña, había cuatro viejos en una mesa. Nos preguntaban cosas de la guerra. ¿Y dónde dormíamos? Decíamos que en el suelo de cemento, y el morral y el plato de cabecera, que ya estábamos acostumbrados. Al momento dice uno: dos, podéis venir a mi casa. Y seguido los otros tres dicen lo mismo. Uno de Cascante y yo nos fuimos con el señor Macario Ualde a la calle Jarauta número 48. El de Cascante estuvo pocos días. Yo estuve hasta el final. Yo era como de la familia. Cuando nos casamos, nos dieron un regalo. Como nos habían pagado los atrasos, que ganábamos una peseta, y dinero que habíamos llevado de casa, un día cuatro amigos pensamos en hacer la gorda y nos fuimos a cenar al Hotel La Perla. Allí no había nadie más que los camareros. Cenamos opíparamente y nos cobraron nada, una porquería. Y nos dicen que podíamos ir todos los días que quisiéramos. Sin decir a nadie nada, todos los días, a la hora, allí los cuatro. Cuando ya se rumoreaba que íbamos a salir para el frente, una noche llegan el comandante y todos los oficiales del tercio, invitados por el comandante, y nos cogieron allí a los cuatro. Nos dicen: ¿qué hacéis aquí? Y le decimos que hacía mucho que veníamos todos los días. Cenamos lo mismo que ellos y pagamos como todos los días, una porquería. Y nos fuimos. Ellos se quedaron allí. A todos los oficiales, el comandante le regaló una cazadora de cuero, porque tenía muchos fondos el tercio. A casa veníamos varias veces. En la Estellesa y en el tren no pagábamos. El sastre Auxilio de Santa Cruz me hizo unos pantalones de pana para polainas de venda que yo llevaba en el frente. En el tercio hubo una gran reforma. Los que no les cogía la quinta se quedaron en casa, que había muchos voluntarios. Desaparecieron varios tercios de Requetés, como el de San Fermín, Navarra y otros. Se quedaron en dos, Montejurra y Lácar, hasta el final de la guerra. Yo quedé en el mismo sitio, en la primera escuadra de la cuarta compañía, y Berrueta, el amigo, el esquilador de Gastein, pues ese quedó también en la segunda o tercera escuadra. Y todo igual, pero todo completo de gente. No recuerdo la fecha, en diciembre salimos para el frente de Guadalajara. La primera noche dormí en Arcos de Jalón, me peque Soria. En un cine dormíamos. De allí, por Alcolea del Pinar, a Sauca. Estábamos en un corral en el campo, un corral de ovejas. Estaba cerca del pueblo. El pueblo era pequeño. Una vieja me estaba haciendo unos calcetines de lana de las ovejas suyas, que eran buenísimos. Lo que pasa es que marchamos sin terminar de hacerlos. Según nos decían, íbamos a romper el frente la primera y seguirían los italianos. Los italianos con la motorizada para Guadalajara y acaso hasta Madrid. Como no hacíamos nada, nos íbamos a Alcolea. Allí veíamos, Alcolea era mayor. Allí veíamos a Baliño en la oficina, junto a la carretera, con los planos. A Sigüenza también fuimos un día. La catedral de Sigüenza tenía señales de guerra. Veíamos cómo estaban preparando la artillería para la ofensiva. Ya estaban preparando los cañones y todo para salir la ofensiva. Y como los rojos veían lo que se estaba preparando, fueron a Teruel. Cercaron Teruel, que estaba como una herradura, y allí nos llevaron a nosotros. Nos llevaron a todos, dejando Guadalajara. La noche buena, estábamos en el tren en Calatayud. Estábamos parados y saltamos todos por la ciudad comprando cosas para celebrar la Nochebuena. En el vagón que estábamos los amigos, no sé cómo, pusieron unas chapas en el suelo, metieron leña y traviesas viejas, no sé lo que metieron, se hizo una hoguera en el vagón. Cuando arrancó el tren, el humo iba para atrás y parecía que se quemaba el tren. Tuvimos que tirar todo a hacer puñetas del baúl. Al día siguiente íbamos camino de Teruel. Como parábamos mucho, en una parada entre Zaragoza y Teruel, enfrente de nosotros había un vagón cargado de pan, al lado de nosotros. Con mucho cuidado y disimulo, por una ventanilla sacamos los chucos que necesitábamos. Seguimos para adelante y por la tarde, ya por la noche, nos fuimos a dormir a Cella. A Cella, que está ahí cerca de Teruel. Había nieve, pero no demasiada. Pero frío, hacía un frío. Poco a poco, al día siguiente salimos de Cella y vamos avanzando hacia Teruel. Avanzamos poco, pero va, no había mucha resistencia. Nos hacían bajas, pero no muchas. Y la noche vieja, ya estábamos cerca de la Muela. Aquella noche armamos hasta las tiendas. Como pudimos, las preparamos. Limpiamos la nieve, que no había mucha, y el suelo estaba casi seco. Aquella noche, yo no sé lo que cayó. todas las tiendas aplastadas, y como no estaban encima, allí no se veía nada, todos tapados, y un frío horrible. Por la mañana, los oficiales llamando, arriba, levantaros, levantar y preparar. Era una nieve, polvo, que no pesaba, pero se agarraba a la ropa. Ya nos fuimos preparando, pero uno que era de cadreita, era guarda de algún coto o algo así. No se movía, ni hablaba, parece que se reía. Le hice al médico y dice que estaba helado, que no tenía remedio. Enseguida murió. Fue el primer helado que cayó. Dice, los helados no tienen dolores. Los helados mueren sin dolores. Bueno, una vez preparados, ya preparados todos, subimos a la muela. La muela es un alto, que no es muy alto, y arriba todo plano. Y a los orillos está cortado. Como no había nadie, se habían escapado ya hasta Teruel, fuimos avanzando con toda la nieve hasta la rodilla. Pero no se hacía mucha fuerza, porque ibas haciendo un surco por la nieve, detrás venía la ventisca y lo tapaba todo. Pero lo malo, el viento que andaba, las pestañas y las cejas se helaban y no podíamos ni abrir los ojos. Aquello mal. Y fuimos llegando hasta encima del río y la estación de Teruel. Allí no había nadie, nada más que envueltos en nieve. Pero por allí no se podía entrar a Teruel. Ellos de Teruel acaso hubieran podido salir, pero allí estuvimos. Allá estuvimos toda la noche, envueltos en nieve y ventisca. Teníamos que estar, venga a movernos, para no quedarnos helados. Creo que era la noche que he pasado peor en mi vida. Al día siguiente lo pasamos allí. Por la tarde vino el relevo. Viene el relevo que nos relevaban y nosotros para atrás. Iban pasando y eran de la 61 división. Y yo digo, pues ya estamos para atrás. Íbamos para atrás. Yo preguntaba, sabía que el superior Cúcalo estaba en esa división. Yo preguntaba y me dieron razón. Me dieron que estaba en la cocina, estaba enchufado. Bueno, creíamos que nos llevaban para atrás. Ya estaba anocheciendo cuando nos cambian toda la noche andando por unos barranquillos, un monte bajo con pinillos, la nevada hasta la rodilla. Toda la noche sin parar andando, uno detrás otro, despacito, para que no nos despistáramos, y estuvimos toda la noche andando, seguramente, porque si te parabas te lavas. Y llegamos a la mañana a donde estaba el teniente coronel Tejero, era para la derecha, hacia la carretera de Cuenca. El teniente coronel Tejero, que había una posición muy importante, y estaba el teniente coronel, toda se escolta con los enlaces, yo creo que estaba hasta el cura, arriba guardando la posición. Pues los soldados, pues habían caído, al tomarla habían caído cantidad, escogió allí la nevada, unos heridos, otros helados, otros habían escapado, aquello era terrible. A mí no me tocó, a mí me tocó subir arriba, a Real Tejero, pero otros se quedaron abajo y había cantidad de heridos y que los habían tapado con mantas, todos tapados con mantas en un montón, pero creo que estaban casi todos muertos. Pues bien, Tejero se retiró y nos quedamos nosotros en la posición. Un día estábamos arriba y otro abajo, uno arriba en la loma y otros abajo descansando. Al estar sin comer tanto, ya no teníamos hambre, teníamos sed, y aquella nieve no se podía coger, no se podía coger con la mano, porque era un polvo que se estaba grabando en todos los sitios. Ya por fin, no sé cómo, hicieron fuego, como había arbolicos, tal, ya hicieron fuego. Y con el plato cogíamos nieve, con el plato se cogía, la arrimabas a la lumbre y se iba deshaciendo un poco. Como era tan seca, con otro plato echabas y echabas nieve y así conseguíamos algo para beber un poco de agua, porque estábamos hechos polvo. Teníamos sed, no hambre. Lo primero que llegó allí fue coñá. Alguna garrafa con coñá. Y vamos los cabos a recogerlo a la tienda del comandante. Nos daban como media cantimplora para cada escuadra. Como estaba el estómago tan vacío, nos entraba un fuerte dolor, porque era aquello todo alcohol. Si bebías, todo alcohol, no podías estar. Pasamos unos días criminales. El pueblo más cercano era Campillo, que estaba lejos, estábamos allí en la selva. Dice que salían con los mulos de Campillo con comestible, pero por el camino se cansaban y no sabían camino y que se volvían. Luego venía la ventisca y tapaba las sendas. Ya tardamos, no sé, tuvimos allí unos días mal. Cuando ya se iba normalizando, pues nos traían un rancho de alubias o de lentejas, ya estábamos bien, ya comíamos. Cuando ya fue normalizando que nos traían eso, va, y un día nos trajeron hasta vino, traen dos unas marmitas de vino y estaban heladas, completamente heladas. Le habían echado agua seguramente, si no el vino no se hiela. Para colmo, cuando parecía que estábamos mejor, por una vaguada que había a nuestra derecha, venía un tanque a media mañana y se hinchaba a tirar chupinazos a nosotros, a los de abajo, a los de arriba no, incluso a la chabola, al comandante. Lo que pasa que como había mucha nieve no hacían mucho efecto, explotaban en la nieve y apenas hacían poco. No sé cómo se las arreglaron, que va y traen un antitanque desde el campiño, un antitanque que pesa poco, con ruedas de goma. No sé cómo lo trajeron y lo colocaron a esperar al tanque en algún sitio bien. Total, que viene el tanque, como todos los días venía, le tiran con el antitanque, dice que lo habían pegado, que lo habían roto. Lo cierto es que no lo vimos más al tanque. Nos quedamos descuidados. Y allí pasamos por muchos días, días y días, un día arriba, otro día abajo. Y buen tiempo, sol, pero frío. Así estábamos bastantes días. Un día fue bonito. Cuando estábamos allí, va y venimos que venía la aviación roja. Joder, venían los aparatos y venían bastante bajos. Venían formados. Y venían derechos a nosotros. Nosotros mirando si tirarán, si no tirarán, dónde irán. Ya estaban llegando ya ante nosotros. Cuando oímos las baterías nuestras que disparaban de más atrás, nosotros mirando, explotaban en las narices de los aviones que venían formados. Bueno, nosotros la juerga, no sé qué pasó, si se quisieron volver para atrás, o que hicieron que dos caían hechos pedazos en lo suyo, si llegaron a nosotros. Los demás soltaron todas las bombas en su terreno. Joder, nosotros la juerga. Y allá estuvimos pues, varios días, hasta que vieron a relevarnos. Bueno, pues nos relevaron y para atrás. Para atrás hasta Muel, a la U de Zaragoza. Lo llevaron. Bueno, resulta que en Campillo los muertos se conservaban estupendamente, tanto frío allá. En Campillo dice que había montones de muertos y que iban pues familiares que sabían a recoger algunos. Y dice que no uno, varios, ¿cómo los iban a conocer allí entre la nieve y de aquellas formas? Y que había algunos que cogían uno y se lo llevaban. O sea que algunos enterrarían, creéis, que no eran los suyos. Lo llevaban a Navarra sobre todo, eran casi todos, muchos navarros, lo llevaban allá. En Campillo, allí creo que ahí hicieron algún cementerio, enterrados cantidad. La Mari dice que uno de Legaria también está enterrado allí, en Campillo. Bueno, pues nosotros nos trajeron, digo, a Muel, a la U de Zaragoza. Y yo, como otros más, los que éramos fusileros, pues nos quedamos a casa, como peor no nos iban a mandar. Bueno, pues claro, volví enseguida. Entonces nos decían que los soldados de Tejero, que el teniente coronel mandaba, Tejero mandaba batallones de Pamplona, aquellos que los mandaron y castigados. Bueno, aquellos los mandaron afuera, fueron a Extremadura. Y nosotros nos decían que ya no íbamos a operar más, que ya no íbamos, que habíamos operado bastante, porque la división estaba hecha polvo, ¿eh? De tiros no cayeron muchos, pero el Aus, a uno le cortó la pierna, otro, bueno, la división quedó deshecha, completamente deshecha. Y en Muel, estamos por allí la división, y se renovó completamente. A Tejero, que mandaba los batallones de Pamplona, le echaron todo legionarios y regulares mozos. Y todo así. Bueno, pues nosotros no sabemos, pensábamos de que nosotros no íbamos a operar más. Una vez que se preparó todo, que empieza otra vez a por Teruel. No fuimos a Teruel, fue la batalla de la Alfambra, que para nosotros, pues, no fue batalla, porque fue sencillo. Bueno, donde estábamos nosotros, estaba al frente, muy distante, uno de otro, no había pueblos por allá. Y por la noche nos llevaron entre las dos líneas, allá calandito, sin meter ruido y sin hacer nada, estamos ocultos entre las dos líneas. Bueno, por la mañana, qué cosa más bonita, salió buen día. Empieza la artillería a zumbar, la aviación a cascale, a echar bombas, a ametrallar. Bueno, nosotros nada, de pie por allá, y no habíamos visto nunca. Salen los tanques, unos cuantos tanques, delante de nosotros iban, que nunca los habíamos visto así. Pues sí, era un llano, y los rojos estaban pues un poco aparte. Joder, tiraban de lejos. Pero antes de llegar ya habían escapado. Nada, no. Y así íbamos muy bien, para adelante, avanzando. Yo no sé si era aquel día o era el día siguiente, cuando íbamos despegados para adelante y un poco para arriba, y una tarde, que íbamos todo el tercio desplegados, pero sin tiros. Va y ven uno que sale y que corre para atrás. Escapa en un montículo que había. Pues, ¿qué pasa ahí? Vamos, y había un túnel de alguna vía, creo que iban a hacer alguna vía de Teruel, para no sé dónde, y había un túnel que no era largo, pero no había vía. y estaba llenito de rojos. Taponamos las dos bocas y allí lo que había dentro. Bueno, pues nosotros, los oficiales se encargan de eso, y hablando con ellos y tal, empezaron a salir tíos y a formar fuera del túnel, que había como una pista, como un camino de concentración, y todos formando allí, todos con las manos, salían con las manos en alto, y a formar, y salir. Los cuentan, había 486, ¡oh!, todos extranjeros, no sabía algún español, creo que no, todos extranjeros. Bueno, pues, allí todos formados, y ahí va la tarde buena, pues hay que bajarlos a un pueblo que había no muy lejos. Y había, pues que digo, una pista, y a mí me tocó, pues uno, me tocó bajarlos con otros, íbamos unos a cada lado, y un oficial, y ellos por medio. Bueno, había dos heridos, entre ellos, que estaban mal, y ninguno quería agarrar la camilla. Pero venga, ninguno quería agarrar la camilla. Bajar, despacito, no querían andar. Lo pasamos, si hubieran que escaparse, se escapan, porque, pero ¿a dónde iban a ir? Bueno, ya tercica, bastante tercica, bajamos a aquel pueblo, no sé qué pueblo es. Y a meterlos a la iglesia. Bueno, pues a la iglesia. Allí los íbamos mirando, registrando bien, y quitándole las navajas. Las navajas, en la guerra todo el mundo llevábamos navaja. O sea, se puso un montón de navajas, y sin terminar de entrar, dice que no cabían más. Venga para adentro, y que no entraban. Ya estaba ya anocheciendo, y que todavía no entraban. Ya por fin allí con ellos y tal, ya entraron todos. Entraron todos, y el oficial les decía que saliera el jefe. Ninguno hablaba castellano, no sé qué eran. Que salía el jefe, que no iba a pasar nada, por las buenas, que tal. Ya era ya de noche, cuando salió. Sale uno, que dice que era portugués. Era más bien bajo y moreno. Ya salió, no sé quién se quedó encargado de ellos, otras fuerzas que venían detrás, y ese con nosotros, para llevárselo al comandante, para declarar, para ver, para interrogarle lo que eran y todas esas cosas, que era portugués. Bueno, pues salíamos, ya era ya de noche, salíamos para el sitio donde habíamos salido, era dos kilómetros o cosas así, cuando de repente dice que no andaba más. Pues vaya, y que no andó más, que lo mataran, que él que no quería andar, pero ven con nosotros, que no te pasa nada, que es para... Pues no permitió andar. Y el oficial no tuvo más remedio que pegarle un tiro. Y allí se quedó. Después de allí, de la alfombra, que tuvimos muy pocas bajas, entonces nos llevaron a por Teruel. Entonces nos llevaron a Teruel. Le digo, las fechas no me acuerdo. Y nosotros nos quedamos en Caudé. Caudé, que está cerca de Teruel. Y allí estábamos y zumbaba. Empezaron zumbando la aviación, la artillería. Habían puesto debajo de la vía donde estábamos nosotros, en un puente que había, que no baja agua, en Caudé. Habían puesto un cañón, los nacionales, ¡uy, qué tío! Tiraba cada 15 o 20 minutos. ¡Qué cacharro! Veíamos marchar la granada. Decían que pesaba 300 kilos. Que tiraba para allá, para Teruel o el cementerio por allá. Y tiraba cada 20 minutos, casi tiraba un tiro. Bueno, pues tirar y tirar la artillería, la aviación, porque habían llevado todos los cañones de los italianos que estaban preparando en Guadalajara, los llevaron allá a Teruel. Y todo el día bombardeando. Nosotros pues, nos fuimos arrimando para adelante, para el frente. Pasamos por delante de los cañones y delante de nosotros decían que iba Tejero con la legión. Que iba a pasar el río, un río que había allá, y subir a nuestra posición era el cementerio. Total, que estábamos nosotros el segundo día, el segundo día bombardeando. Y por la tarde, estamos nosotros detrás, la artillería zumbando, ya estaba parpadeando cuando dicen, han matado a Tejero, han matado a Tejero. Y que la habían matado, pasó para atrás Tejero, la habían matado, y decían, se corrió el rumor de que como los legionarios no salían a avanzar, que se había salido él con su escolta a dar ejemplo el primero, y se decía que la habían matado los de atrás, los legionarios o los moros, que la habían matado. Total, que cayó Tejero. Bueno, pues se paró. Aquella noche, nada. Al día siguiente, vuelvo a cascar la artillería. Y la aviación, y venga todo el día allí cascando. Y yo no sé cómo, era la tarde,